Efesios 4. Vamos a estar ahí. Y pues ya en otros estudios hemos visto que esta carta del apóstol Pablo a los Efesios posee dos grandes secciones fácilmente identificables. Del capítulo 1 al 3 tenemos una sección pues eminentemente doctrinal, mientras que del capítulo 4 al 6 tenemos una sección meramente práctica. En la primera sección el apóstol Pablo se detiene a considerar la naturaleza de la vida cristiana y los privilegios que gozamos por el hecho de estar ya nosotros en Cristo. Pero al llegar al capítulo 4, nos encontramos con un panorama completamente distinto. Entonces quiero que se queden con esta información clara, que del capítulo 1 al capítulo 3 tenemos una sección, del capítulo doctrinal, del capítulo 4 al 6 tenemos una sección meramente práctica. Si leemos nada más los primeros dos versículos, 4:1, yo Pablo, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros. A la luz de lo que sois en Cristo y todos los privilegios y recursos que Dios nos ha otorgado por gracia, ahora os ruego, dice Pablo, que viváis en consonancia. Hay una ética que se desprende de nuestras doctrinas, justo hablaba yo de eso hace un momento. Si creemos lo que decimos creer, entonces nosotros debemos de vivir de cierta manera. Cuando les dice que vivan en una manera digna, otras versiones dice que andéis, les está diciendo que su conducta en el diario vivir sea acorde a lo que han creído. Y todo esto aplica hoy día a nosotros. Si decimos que hemos creído, si decimos que hemos recibido el llamamiento soberano de Dios a la salvación, entonces nuestro andar no debe ser el mismo de antes. Y este, pues, es un énfasis en toda la segunda sección de este libro de Efesios. Por ejemplo, miren, leamos 4:17. Dice: y esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, así como también Cristo amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Versículo 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Versículo 15. Por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Ya ven cómo es una constante? Y así podríamos seguir en el capítulo 6. Entonces, Dios nos ha llamado a la salvación, Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios, nos ha llamado a ser miembros de Cristo y herederos del reino de los cielos. Y esto es un inmenso y gran privilegio, pero también es una grande responsabilidad. También quiero mencionar que esta sección se divide en otras cuatro secciones, o tiene unas cuatro partes bien delineadas. Para los que toman nota, las quiero decir, porque a veces uno lee la Biblia y pues se agarra leyendo así, pero a veces en el transcurso de la lectura ya estamos perdiendo el curso de lo que el expositor en las Escrituras nos está diciendo. Por ejemplo, en el capítulo 4, del verso 1 al 16, el apóstol Pablo nos habla del andar del cristiano en medio de los redimidos, en medio de la iglesia. En el capítulo mismo 4, 17 hasta el capítulo 20, Pablo describe el andar del cristiano en el mundo para con los de afuera. Del capítulo 5 hasta el capítulo 6, verso 9, Pablo describe el andar del cristiano en el seno familiar. Y vaya que ahí lo necesitamos. En el capítulo 6, 10 al verso 20 del mismo capítulo, Pablo nos muestra la lucha espiritual que conlleva este andar. El día de hoy vamos a mirar la primera sección que trata sobre el andar como cristianos en medio de la comunidad de los redimidos, pues que es la iglesia. Y quiero invitarlos, vamos a leer desde el capítulo 1 del capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 16. Si gustan seguirme ahí con sus ojos, por favor. Y meditando en esto que estamos leyendo. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, y que en todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hay dos palabras claves que debemos notar en esta parte para comprender el curso de pensamiento del apóstol Pablo, y estas dos palabras son unidad y crecimiento. Unidad está en el verso 7, en el verso 13 y crecimiento está en el verso 15. Pablo está preocupado por la unidad de la iglesia y por su crecimiento espiritual. Ahora, estos dos conceptos, unidad y crecimiento, no pueden ser separados el uno del otro, porque la unidad es indispensable para el crecimiento de la iglesia, pero a la vez este crecimiento fortalece la unidad de la iglesia. La unidad es sin duda alguna uno de los elementos más cruciales para la salud espiritual de toda iglesia cristiana y para el desempeño de su ministerio, para que la iglesia pueda hacer cosas juntos y para que podamos seguir o trabajar en la gran comisión que el Señor nos ha dejado. En todo el Nuevo Testamento tenemos un énfasis evidente de la responsabilidad que tenemos de promover esta unidad en el cuerpo de Cristo y evitar a toda costa aquello que pueda quebrantar esta unidad. Como podemos darnos cuenta, Nosotros vivimos en un mundo profundamente dividido. Los hombres nos hemos encargado de levantar barreras que nos separan a los unos de los otros. Y pues barreras sociales, barreras económicas, barreras, podemos hacer una lista larga de esto. Pero eso es precisamente lo que hace de la unidad de los cristianos un argumento poderoso e impactante para con los de afuera. Porque por la obra de Cristo en la cruz, pecadores han sido reconciliados con Dios. Pero al mismo tiempo hemos sido reconciliados entre nosotros, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad, sin importar el color de la piel. Y esto me hace pensar en lo que ahorita se está viviendo, ¿no? La guerra entre dos pueblos. Me viene a mi mente cuando estaba pensando en esto, cómo hay un ministerio del que hablábamos precisamente el otro día en la reunión de varones, que se llama Living Waters, y está Ray Comfort, que es el director, y tiene muchos colaboradores, pero me llama la atención que conozco muy bien a uno de sus colaboradores, y es un árabe nativo, un enemigo acérrimo de Israel. Pero por la cruz de Cristo, estos dos hombres no tienen guerra por la unidad que Cristo hace en nosotros. Imagínense si todo ese pueblo, tanto de un lado como del otro, entendieran esto. Hace mucho que no hubiera guerra. Pero ahora, en esta parte, Pablo nos exhorta a poner esto en la práctica. Este pasaje nos enseña que la unidad debe ser preservada, que esta unidad se desprende de las realidades eternas que compartimos todos los cristianos. Esta unidad es compatible con la diversidad, como decía ahorita. Y finalmente, se encuentra ligada al crecimiento y a la madurez de nosotros, la iglesia. Ahí en el versículo 2 y 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a los otros, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya Pablo, los que hemos leído toda esta carta, ya Pablo ha dicho en el capítulo 2 que los creyentes somos uno en Cristo, que formamos una sola familia, un solo templo espiritual, santo. Y esto es lo que Cristo ha hecho, de lo que estamos hablando, por su pueblo en la cruz del Calvario. Pero ahora nosotros, tú y yo, somos responsables de preservar esta unidad. El Señor nos ha unido por su obra en la cruz y ha pagado un precio muy alto. Él ha pagado con su sangre, y no es cualquier sangre, es la sangre del Hijo de Dios. En la iglesia sucede algo muy similar a lo que sucede en el matrimonio. El hombre y la mujer ya son uno a través del vínculo matrimonial, pero no todas las parejas reflejamos esa misma unidad. Asimismo, también la iglesia. Ya somos uno en Cristo. Estamos unidos por un vínculo espiritual sumamente poderoso, un vínculo que nadie puede quebrantar, que nadie puede deshacer. Pero esta unidad debe de ser reflejada en la práctica. Esta unidad debe de ser cuidadosamente conservada como un tesoro, porque puede verse seriamente afectada en el trato de uno con los otros. Y cuando escribía esto, pues pienso en todas las iglesias que en lo que yo llevo de historia en el cristianismo he visto que se dividen. Y eso es, hace evidente que se han dividido porque no hemos cuidado como un tesoro. Si digo esto, voy a ofender al hermano. Si hago esto, voy a incomodar al anciano. Me voy a comportar en una, o me voy a poner en una situación de división. Y el trabajo de Satanás es dividir. Y no le quieres ayudar. El apóstol Pablo nos presenta en estos dos versículos cuáles son esas virtudes que debemos cultivar para mantener esta unidad. Leamos allí el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a los otros. Humildad, mansedumbre y paciencia. Quiero leer una definición bíblica de lo que es la humildad, y también voy a leer una definición de lo opuesto a la humildad. La humildad, ¿qué es la humildad? La humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. No son señales de debilidad, de timidez, ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Tú puedes ser humilde y a la vez puedes ser audaz y valiente. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento de quién soy yo y quién es Dios. Me encanta. Ahora vamos a ver lo opuesto a la humildad. Lo opuesto a la humildad, la soberbia, a veces llamada vanidad, orgullo o arrogancia, se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia por Satanás, que se negó a reconocer a Dios como su Señor. Asimismo, la soberbia fue la trampa que sedujo a toda la humanidad en Adán y en Eva. Y bueno, hoy día todos padecemos todavía los resultados de ser arrogante y de ser soberbio. ¿Qué dice la Biblia acerca de la humildad? La Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y ausencia del ego. La palabra griega traducida humildad literalmente significa humildad de la mente. Entonces vemos que la humildad es una actitud del corazón, no simplemente una conducta externa, porque cualquiera de nosotros puede tener apariencia de humilde, pero tener un corazón lleno de orgullo y de arrogancia. Jesús dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrán el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu significa que solo aquellos que admiten una ruina absoluta, una bancarrota espiritual, heredarán el reino de los cielos. Por tanto, la humildad es un prerequisito para el cristiano. Cuando venimos con nuestra condición pecaminosa, debemos de venir con humildad, reconocer que somos pobres e indignos, que venimos sin nada que ofrecer excepto nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Reconocer que nuestra falta de mérito, nuestra completa incapacidad para ser salvos por nosotros mismos, porque no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Entonces, cuando Él ofrece la gracia y la misericordia de Dios, aceptamos con humildad y gratitud y comprometemos nuestras vidas con Él y con los demás. Morimos a nosotros mismos a fin de que podamos vivir como una nueva criatura. Vamos a leer allí en 2 Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nunca debemos olvidar que Él intercambió nuestra ineptitud por su infinito mérito, nuestro pecado por su justicia, y la vida que ahora vivimos, la vivimos por fe en el Hijo de Dios que se entregó por nosotros. También la humildad no solo sirve para entrar en el reino de los cielos, sino para ser grande en el reino de los cielos. Y aquí Jesús es nuestro modelo a seguir, en que si, en Él vino, Él no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros debemos comprometernos en servir a los demás, considerando sus intereses por encima de los nuestros. Y yo mientras escribía esto, pues ya me dolía la cabeza de tantos palos que el Espíritu me estaba dando y darme cuenta de cuán insensible yo soy a la humildad. Y cuando hablamos con las personas o vemos situaciones del diario vivir, pues te das cuenta que estás falto de humildad, estoy falto de humildad, o mi pareja le falta humildad, porque no estoy haciendo lo que justamente estamos mencionando aquí. No estoy considerando las necesidades de los demás más importantes que las mías. Llegué del trabajo y estoy bien cansado. Necesito descansar. Pero mi esposa está más cansada y tiene que descansar. Entonces te aguantas y le das descanso a tu esposa y le ayudas con tus hijos. O al revés, si cada uno de nosotros pone como prioridad la necesidad del que tiene al lado, hablábamos que si entendemos que si el pueblo de Israel y el pueblo palestino entendieran solo la humildad, esta guerra se hubiera acabado, pero lleva muchos años. Nada más que allá es con bombas y allá está lejos la guerra, pero aquí está en la casa, con mi esposa, con mis hijos. Uriel habla mucho de la familia porque estoy seguro que está preocupado por hacer un buen papel, porque le doy duro, porque quiere hacer bien su trabajo. Y qué bueno que se preocupe, porque está sembrando. Ya cosechará. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos eso. No vamos a tener una iglesia unida si no anteponemos las necesidades de los demás. Y a veces es más sencillo de lo que uno cree, pero uno lo hace complejo. Dios ha prometido dar gracia a los humildes, mientras que a los soberbios los resiste. En Primera de Pedro 5:5 está ese versículo. Por lo tanto, debemos confesar y dejar a un lado el orgullo. Si nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios. Dios quien en su gracia y por nuestro propio bien, si tú te pones en esa condición de orgullo y de soberbia, Dios te va a disciplinar. Pero si te pones en una condición o en una actitud de humildad, Dios te va a exaltar, Dios se va a encargar. Entonces, tenemos un increíble enemigo que, como decía al principio, hasta se oye feo, pero es la madre de todos los vicios. Y si meditas un poco en la definición de lo que es lo opuesto a la humildad, es feo. Nadie nos quiere así. Y si tú no puedes ver a un orgulloso, que no eres tú, una persona que venga del cielo, que una persona 100% santa, somos pecadores y no podemos, ay, no lo soporto, es muy orgulloso, es que es arrogante, mira cómo me habló. Pues Dios es santo y me está viendo a mí y te está viendo a ti. Sin humildad no hay unidad. Escribí una frase que les leí hace un tiempo, que decía San Agustín de Hipona. Dijo: si me preguntaran qué es lo más esencial de la religión, les diría que lo primero es humildad, lo segundo es humildad, y lo tercero, que es lo más importante, es humildad. Tomás Watson dijo: contemplar la gloria de Dios trae humildad a todos los corazones, porque cuando miras el trono de Dios y miras quién eres tú, no queda lugar para la soberbia. A veces decimos: yo sé más que el hermano. Pues Dios sabe más. Yo tengo más amor que el hermano. ¿Por qué lo pondrán a él? Cristo es amor. Yo me santifico más que él. Él es el Santísimo. Podemos ser arrogantes hacia nosotros mismos, podemos ser arrogantes hacia mi esposa, hacia mi amigo, hacia mis conocidos, y podemos ser arrogantes hacia Dios también. Yo no puedo, pero Dios puede. Es increíble que a veces yo le digo a mi esposa que no basta saber. Yo he abrazado esta frase porque lo veo en mí. No basta saber. Cuando estaba escribiendo esto, oré tanto al Señor pidiéndole que abra los ojos de nuestro corazón, porque no basta saber. La oración de todos y cada uno de nosotros debe de ser: Señor, concédeme la gracia de ser obediente a ti. Porque si yo viviera la mitad de lo que hay aquí en mi intelecto, aquí fuera la antesala del cielo. Pero no lo es. Entonces, quisiera cerrar con un pasaje que leí. Si me permiten, lo voy a buscar, porque en esta versión me gusta muchísimo más que en la versión de mi Biblia. Pero aquí lo tengo y lo voy a leer por amor a Dios y a ustedes. Isaías 57:15, para el que lo quiera buscar. Isaías 57:15, ¿ya lo tienen? Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿No es maravilloso? Cuando tú eres humilde, cuando yo soy humilde, nos convertimos en la morada donde el Dios Santo habita. Pero si somos orgullosos, nos resiste. Y yo quiero que Él viva, crezca dentro de mí. y espero que sea el anhelo de todos aquí. Vamos a orar. Padre, la verdad es que nos es difícil hablar de estas cosas porque son fuera de este mundo. Anteponer mis necesidades por la de los demás me cuesta tanto. Vivo, Señor, de manera egocéntrica. Vivo para mí. Cambia eso en mí. Ayúdame. Ayúdame a poner en la prioridad de mi vida las cosas de mis hermanos, de mis hijos, de mi esposa. Ayúdame a ser la luz que tú quieres que yo sea. Edifica, Señor, en mí una actitud de mansedumbre, de paciencia y de amor, para que tu nombre sea exaltado, para con los que están aquí adentro y con los que están allá afuera. Amén.